Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, en este espacio que estamos asumiendo desde que comenzó, ahora ya en septiembre próximo, a cumplir los 30 años en el aire en forma ininterrumpida, y donde lo que motiva a que sigamos al aire con este programa es que realmente hay tanta gente valiosa que está construyendo, que está haciendo un aporte real en nuestro país y que no baja los brazos y que han tenido muchísimas dificultades que han enfrentado y que tocaron todas las puertas que había que tocar. Muchas se les cerraron, otras se abrieron a fuerza de pasión, convicción, valores, perseverancia, fortaleza interna. Así que hoy tenemos un programa donde vamos a estar hablando de temas que están vinculados a todo esto que estoy mencionando. Y quien está conmigo en los estudios de la radio, y tengo el honor de poder estar junto a ella y darle el micrófono para que sea la voz que además va a representar muchísimos temas importantes, como tienen que ver con la educación, con el tema del agro, con el tema de que salga adelante nuestro país, con todos estos temas que son fundamentales. Y en el contexto, obviamente, de la Expo Ganadera, que está realmente siendo el evento del año allí en la rural. Adela Nores, está hoy con nosotros. Ella es presidenta de la Fundación de la Sociedad Rural Argentina, directora de Educación, delegada de por el Distrito 3 en Puan, donde allí es productora rural y además es licenciada en letras, estudia periodismo. Bueno, una mujer que además tiene un currículum mucho más amplio y va por más y trata de convocar a gente también que tiene mucho para aportar al país y que genere estos espacios en durante el año, pero en la Expo Rural también en particular. Y tuve la oportunidad de conocerla en justamente el evento que organizó de Inteligencia Artificial e Innovación en la Producción Agropecuaria, una perspectiva de las mujeres rurales para la innovación en la producción agropecuaria. Así que vamos a estar ya después en breve dialogando con uno de los expositores, que fue Santiago Benítez, de ICEA Ezeida, y después hago el currículum porque es inmenso, una persona sumamente capaz y que va más allá de todo lo que nosotros estamos pensando en este momento, pero cómo es importante que esté unido a los valores. Así que, Adela Nores, un gusto tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente en los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Encantadísima. La verdad que no había venido nunca y es un placer venir acá. Y me encanta tu preocupación por los temas que más me ocupan a mí también. Así que te agradezco mucho. Esta rural ha sido una exposición multitudinaria, la verdad. Nos ha dejado exhaustos y hoy es un día que estoy tratando de rearmarme. Así que me encanta que alguien haya visto trabajo y que lo disfrute también, ¿no?
Seguro.
Bueno, te cuento un poco qué es lo que hago. Yo soy presidenta de la Fundación, pero la Fundación en Sociedad Rural Argentina tiene el objetivo de la educación. Tenemos bajo el ala de la Fundación el CEIDA y el ICEA. El ICEA es un tipo de educación que estamos dando hace más de 35 años a distancia. Son cursos cortos, de ponerle un mes, dos meses, están todo el tiempo funcionando todo el año. Y además de los cursos cortos estos, tenemos dos cursos más largos, uno de año y otro de dos años, que son tecnicaturas. Todo es para la producción agropecuaria. Son cursos que vos los podés tomar en cualquier lado del país, incluso tenemos alumnos en el extranjero que hacen estos currículum que los capacitan localmente sin tener que movilizarse a una gran ciudad para ir a una universidad.
Clave.
Esto es el ICEA. Ahí este año tenemos unos 900 alumnos. Tenemos el auspicio del IPCBA que nos paga varios cursos que ellos ofrecen a sus clientes, porque todos los clientes del IPCBA, con el tema de la carne, es el país.
Claro.
O sea, nosotros le hacemos cursos especiales a demanda. El IPCBA y varias universidades también hacen con nosotros cursos, como la UCA, un curso de sostenibilidad, y otro curso importante, estamos armando ahora de finanzas con la UB, con la de Belgrano. Pero este año también hicimos con una gran institución que es la de promoción de la producción de la carne vacuna. Todas las asociaciones que producen, cuyos socios son productores de vacas, están asociados en esta agrupación y nos pidieron un curso específico para mostrar el mejoramiento genético de todas las razas bovinas en Argentina. Tuvo mucho éxito, tuvimos como 100, 105 alumnos y terminó ahora en Palermo. Bueno, pero volvamos a lo que nos ocupa.
Ahí está.
Las mujeres rurales. ¿Por qué las mujeres rurales? Porque hace bastantes años fundamos junto con Pilu Yuraudo, ustedes saben que Pilu es ahora la directora del SENASA, una mujer de gran peso en el mundo rural. No le voy a hacer el currículum, pero puede ser externo también. Pero es importante que con ella y con otro grupo grande de mujeres hicimos lo que se llama la Red de Mujeres Rurales. Me acuerdo en este momento de Silvia Taurosi, Andrea Robatel, todas las que juntamos en el grupo 20, en el C20. Bueno,
así que con todo eso vamos a centrarnos en el segundo bloque,
que es este tema de las mujeres rurales, que todos los años hacemos en Palermo una reunión que dejó de ser una reunión para conocernos, pasó a ser una reunión para instruirnos y capacitar. Este año todos sabemos que sin inteligencia artificial no se entiende el mundo. Uh-huh. Y que vamos cada vez más a estar manejados y manejar nosotros. Y necesitamos manejar mejor la inteligencia artificial. Sí. Por eso centramos este programa en tres de las ponencias, de tres aspectos de lo que se está haciendo hoy en Argentina, uh-huh, en inteligencia artificial. Santiago Benítez es un profesor que traje yo para el CEIDA y hemos presentado también cursos de inteligencia artificial en el Licea. Y él hace la presentación más amplia, lo que es el conocimiento, cómo acercarse a esta temática.
Claro.
Aunque muchos manejamos algo de inteligencia artificial desde el teléfono, de Google, qué sé yo, un montón de cosas.
Seguro.
Pero este pantallazo fue para disfrutar.
Impresionante.
La presentación que hizo Santiago fue alucinante.
Sí, sí, sí.
Después hay otras dos exponentes que tuvimos en el curso que hablan directamente de lo que realmente se está haciendo hoy. La chica que, Virginia, que expuso en Syngenta,
sí,
es lo que está haciendo Syngenta, que claro, es una de las empresas líderes en este momento en aplicaciones de inteligencia artificial. Y, por supuesto, la Ana de Lartirigoyen, que trabaja en esta empresa hace ya 3 años en este tema, nos hizo también un acercamiento mucho más concreto a las cosas del campo.
Totalmente.
Yo estoy muy contenta con que lo pudimos hacer. Tuvimos una audiencia de más o menos 125 personas que, uh-huh, estuvieron ahí. ¿Cómo será de lindo que se quedaron mucho más allá del tiempo establecido y tuvimos, sí, casi que nos echan del auditorio? Así que, bueno, te quería comentar estas pequeñas cosas nada más.
Bueno, y me parece que ya está conectado Santiago, José Santiago Benítez. Que, como decimos, es una persona con un currículum impresionante. A ver, no sé si está ahí conectado. Me parece que sí, Charlie. Es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en finanzas en Johns Hopkins University en Washington. Y realmente tiene un máster en inteligencia artificial por la Universidad del SEMA, se desempeña como responsable de la unidad de inteligencia artificial de Areco Ingeniería, una empresa con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras para la industria y el sector público. Un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Carmen Sicardi te habla. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Bien.
¿Cómo estás, Adela? Antes que nada, te quiero agradecer por la invitación, Carmen, y también le quiero agradecer a Adela, que ella fue la que me convocó ahí a la sociedad rural, y sé todo lo que hace y cómo se mueve para empujar la inteligencia artificial en el campo, que no es nada fácil, ¿no?
Todo un desafío, pues, saludarlo a Santiago.
Muchísimas gracias, Santiago. Encantada de tenerte compañero en el programa, ¿no? Esto no lo sabía, gracias. La verdad, me enteré hace rato. Gracias.
Bueno, una de las cosas que estuviste planteando es la evolución de la inteligencia artificial hacia la superinteligencia, tratando de plantear varios dilemas en cuanto al reemplazo de programadores y matemáticos. Estuviste también planteando la combinación de la programación y la matemática, cómo se puede mejorar. Bueno, realmente muchísimos desafíos que genera la inteligencia artificial en términos generales, y cómo es importante, ¿no? Realmente plantear el desafío de que se use para el bien. Y en esto la formación en valores, como hablábamos con Adela al comienzo del programa, de la importancia de la educación no solamente en conocimientos técnicos, sino también en valores para aplicar para el bien todo lo que se puede hacer desde la inteligencia artificial. Tendríamos que tener varios programas para que puedas desarrollar todo lo que quisieras, Santiago, pero nos gustaría que nos transmitas un poco la reseña de lo más importante que quisiste vos proponerte, como que les quede claro a todos los que estábamos allí presentes y a los que no pudieron estar presentes, que a través de este programa tengan la oportunidad de conocer esa reseña de todo esto que es tan desafiante, ¿no? Y que a veces nos interpela y nos genera como preocupación, pero que también no nos podemos paralizar, ¿no?
Sí, seguro. La verdad que Son muchos los temas para ver de inteligencia artificial. Hoy estamos transitando lo que se llamaría la quinta revolución industrial, que es la integración profunda de la inteligencia artificial en todos los sectores productivos y sociales. Sí. Bueno, como vos les introducías, yo hice una presentación sobre la evolución de la inteligencia artificial y cómo esto va a ir hacia lo que se llama la superinteligencia. Brevemente se los explico, se los comento que hoy, como todos saben, está muy en auge todo lo que es los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Básicamente en programación y en matemáticas avanzadas. Y esto combinado con la inteligencia artificial está creando posibilidades exponenciales de crecimiento y desarrollo tecnológico. Hay un concepto que se está utilizando mucho ahora que es la automejora recursiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que estos sistemas se vuelven mejores en mejorarse a sí mismos. Es decir, estos sistemas es como que aprenden de sí mismos. Y esto trae aparejado un crecimiento muy acelerado de la inteligencia de estos sistemas. Sí, muy por encima de cualquier desarrollo histórico anterior que hayamos tenido.
Y con un desafío grande, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, ¿esto a dónde nos va a llevar? Esto nos va a llevar a lo que se llama la inteligencia artificial general y luego la superinteligencia, ¿no? Que vendría, lo podríamos definir como un sistema tan inteligente como, supongamos, los mejores matemáticos, físicos, artistas, no sé, escritores, pensadores, políticos, todo. O sea, una superinteligencia. Esto, por supuesto, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, un impacto muy profundo en todas las industrias, profesiones y en la sociedad misma. Y posteriormente, porque esto no acaba acá, iríamos a lo que se llama la superinteligencia artificial, ¿sí? Que es un sistema también con inteligencia superior, vendría a ser a lo que es la suma de todas las inteligencias de todos los humanos existentes. O sea que ya esto es algo extremadamente profundo, ¿no? Sí. Pero tiene una característica importante esto, que estas inteligencias no van a depender más de la interacción humana, ¿no? Y podrían definir todos sus propios objetivos y estrategias.
Eso también es un riesgo inmenso, ¿no?
Eso es un gran riesgo, sí. Y por eso hay varios retos y desafíos sociales que tenemos. Para mencionar algunos rápidamente, lo que estamos viendo es esto que venimos diciendo, ¿no? Que se dice, la venimos corriendo de atrás, ¿no? La velocidad contra la adaptación que tenemos de esto. Claro. O sea, esta evolución tecnológica está sucediendo a una velocidad tan alta que las sociedades, los sistemas democráticos, las regulaciones no son capaces de adaptarse a tiempo.
Claro. Y en esto las regulaciones es fundamental, pero como avanza tan rápido, vos regulás y lo que regulaste ya quedó obsoleto con lo que avanzaste.
Sí, no hay mucha. En realidad todavía no se ha regulado mucho. Europa lo reguló mucho y eso le generó un atraso en la inteligencia artificial. Acá lo que tenemos para mí que entender es que hay una gran competencia entre Estados Unidos y China para ver quién va a predominar y quién va a ser el dueño de la inteligencia artificial. También creo que hay una gran subestimación del impacto, ¿sí? La gente hoy no está preparada, consciente y no es consciente de la magnitud que puede llegar a tener una inteligencia artificial de este tipo. Que además va a ser accesible a muy bajo costo o incluso gratis, ¿no? Claro. Y después se plantean muchas otras cosas, como la necesidad energética. Estos centros de datos que son los que producen la inteligencia artificial consumen muchísima electricidad. Y hoy se está enfocando todo esto a que el desarrollo nuevamente de la muy fuerte de la energía nuclear, ¿no?
Sí.
Y esto, bueno, estos avances, estos cambios tan drásticos, ¿no? De las profesiones, del trabajo y de la educación, de la economía, del poder global, de todo, creo que amerita un debate público y político muy profundo. Para mí, yo lo que me imagino es que esto tendría que tener un organismo regulador como el que regula, por ejemplo, la energía nuclear, ¿no? Pero que hoy todavía no existe. Sí. Y es tan, tan profundo el cambio, ¿no? Supongamos que todos manejamos ChatGPT rápidamente para que veamos cuando ChatGPT salió en noviembre del 2022, ¿no? Lo que era el ChatGPT 3.5 tenía era como un alumno de egresado del séptimo grado.
Sí.
Después vino el ChatGPT 4, que era como un egresado de la secundaria. Hoy ya tenemos el ChatGPT 4.5, que es como un egresado de la universidad.
Claro.
Y ahora va a salir ChatGPT 5, que tiene nivel de doctorado. Pero acá lo interesante, o lo increíble de todo esto, es que todo esto sucedió nada más que en 2 años y medio. O sea que,
claro, muy poco tiempo,
¿no?, lo que puede surgir en 2 años y medio, 3 años más.
Claro.
Entonces creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy por delante, ¿no?
Y vos has estado en diálogo con autoridades a nivel nacional. Yo sé que hay decisiones de incluso en cuanto a la energía nuclear. Estaba, creo que el presidente de YPF hablando al respecto. Y en el área de educación, hay varias áreas involucradas con esto de la regulación que vos decís, en las universidades, el ámbito de los colegios, o sea, va desde lo más chiquitito hasta lo más grande, ¿no?, del impacto de y las medidas que hay que tomar y cómo pararse ante esto.
Sí, esto, como habrán escuchado, una de las consecuencias que creo que ya está teniendo acá en Argentina es si han escuchado, es el desarrollo del plan nuclear que sí. Salió hace poco. Y es justamente, es apuntado a esto. O sea, la Argentina va a producir, en Atucha van a construir 4 reactores modulares pequeños, que es justamente, creo que después la próxima etapa va a ser la de utilizar esos centros, esos pequeños centros de energía para crear centros de datos y desde ahí alimentar la inteligencia artificial acá en Argentina.
Uh-huh. Y vos planteaste en la conferencia los retos y desafíos sociales, ¿no? En 4 categorías, en una pirámide.
Sí, eso es lo que yo te mencionaba. Que bueno, básicamente la velocidad a lo que esto está evolucionando y la adaptación que nosotros tenemos es como que la venimos medio como corriendo de atrás.
Sí.
No hay un marco conceptual claro para discutir y abordar esto que estamos hablando, todas estas ideas y la aparición de una superinteligencia. Esto genera un poco de confusión y de incomprensión de la verdadera magnitud del cambio este. Y una subestimación también de este impacto, ¿no?
Yo seguro.
Creo que la sociedad hoy todavía no es consciente de cómo pueden cambiar los trabajos, las distintas disciplinas, pero siempre creo que también hay que tomarlo desde este punto de vista. O sea, esto hay que abordarlo, hay que capacitarse y hay que subirse a esto que es la nueva revolución.
Vos te planteaste en la conferencia del viernes que mencionaba que con tanto compromiso impulsó Adela y la Fundación Konrad Adenauer esta urgencia del debate público y político, ¿no? Como que es importante realmente comenzar a abrir un debate serio y amplio sobre las consecuencias sociales, éticas, legales y políticas de esta transformación hacia la inteligencia artificial y lo que se viene de la superinteligencia, porque es una oportunidad, al mismo tiempo, un desafío, y es algo que ya no se puede frenar. Entonces, tenemos que saber cómo posicionarnos y cómo avanzar al respecto y dónde pararnos en este sentido, ¿no? ¿Vos crees que hay como un clima de en realizar este debate que vos mencionás como algo necesario desde el ámbito público y político?
Yo acá creo que hay algunos proyectos de leyes, pero todavía no ha surgido el tema. En realidad tampoco es, hay mucha reglamentación en el mundo. Como yo te comentaba, Europa, uh-huh, esto lo reglamentó rápidamente, pero eso le trajo muy poco desarrollo en inteligencia artificial en toda Europa. En cambio, Estados Unidos y China no lo han regulado tanto porque ellos están en una carrera, a ver, ¿quién se va a quedar con la inteligencia artificial?
Claro.
Por lo cual, regularlo en esta etapa sería como perder el rumbo hacia ese objetivo primario, que es ver quién lo domina, con las consecuencias que eso puede traer, ¿no?
Sí.
Creo que hoy esto ya necesita, no sé si se acuerdan, pero hace un año más o menos, cuando surgía todo esto y estos modelos empezaban a tomar mucha dimensión, los principales líderes de las empresas que están, tanto Meta como Google, se juntaron y dijeron, bueno, algo vamos a tener que hacer. Claro. Pero después creo que la misma vorágine lo superó y no se reguló.
Uh-huh. Y también hablas hacia un modelo de digitalizado dentro de lo que son tus exposiciones, ¿no? Los drones que tanto mencionaban que se utilizan en el campo, los sistemas multiagente, sistemas de mapeo satelital, plataforma central con gemelos digitales. O sea, ya en el ámbito del campo es también algo increíble, por más que hay mucho para avanzar y capitalizar positivamente, ¿no? La inteligencia artificial y su implementación desde el ámbito de las empresas, como lo decía Ana del Artigoyen y Virginia de Syngenta, hay un cierto avance en este sentido, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
Sí, es muy notorio. A ver, los drones autónomos ya están, el campo los utiliza un montón, es tanto para lo que es monitoreo aéreo y lo que son aplicaciones precisas en los cultivos. Los agentes de inteligencia artificial y los sistemas de multiagente, también ya hicimos una charla con Adela donde nos vimos todos estos agentes y los beneficios que ya están trayendo. Si es toda una nueva inteligencia que se está incorporando al campo, ¿no? Maquinarias autónomas, ya hay las principales fábricas de maquinaria autónoma, ya tienen máquinas que andan solas por el campo. Esto ya existe.
Wow, ¿en serio? Esta no lo sabía.
Sí. Y la próxima revolución van a ser los robots autónomos, esto no cabe ninguna duda.
¿Y los peones del campo? ¿Qué va a pasar con los peones del campo?
Les hice ahí justo un comentario sobre medio un chiste que les puse un peón de inteligencia artificial, así que, pero eso va a llegar, ninguna duda. Y después las plataformas, todo esto se va a integrar en plataformas y estas operaciones van a ser 24/7 sin intervención humana. Esto John Deere tiene un plan de una automatización total para lo que es la siembra, la pulverización y la cosecha, y lograr todo este ciclo directamente sin intervención humana, y el objetivo es hacerlo para el 2030 ya.
O sea que eso ya está, digamos, planificado inclusive.
Está funcionando, la inteligencia artificial que aplica John Deere en los tractores está funcionando. Hay un ida y vuelta entre los hombres del campo que pueden manejar semejantes tractores y la empresa misma, y está trabajando todo el tiempo.
Eso ya estuvieron en la rural, estaban en la rural.
Sí, no solo eso, nosotros el año pasado yo estuve visitando John Deere con el Seguida visitamos John Deere todos los años y quedé impresionadísima como estaba el programa llevado a la práctica. Y a mí me importa mucho por las mujeres, porque vos mostraste un robot ahí que puede llegar a ser muy útil en la casa para nosotras las productoras rurales que necesitamos nuestros tiempos libres de la casa.
Eso ya están, Adela, los vende Tesla en Estados Unidos. Creo que un robot cuesta unos 12, 15 mil dólares y lo podés comprar por leasing, y creo que por $300 por mes lo tenés en tu casa.
No, ¿en serio?
Así es.
Wow.
Todo lo que se ahorra de tiempo una mujer, por ejemplo, que ahora tiene que manejar la computadora y manejar todos los ítems de inteligencia del campo.
Claro.
No puede dedicarle el tiempo a la casa, y tampoco hay tanto servicio doméstico en el campo, no se puede. Claro. ¿Qué haces?
No te da la vida. Malabares.
Es una buena solución.
En un año la vas a tener acá.
¿Un año?
Sí, ya. ¿No vieron los robots autónomos que andaban ahí en Puerto Madero? Ya los mostraron.
No llega a poder verlos.
Sí, ya estuvieron paseando por acá, por la capital.
Mirá vos, no, impresionante. Sí, hubo una exposición que estuve, que había como unos robots autónomos chiquitos, pero tipo miniatura eran los que vi, al menos yo, no en la rural, sino en otro evento. Lo que sí,
todo lo que se mueva va a ser autónomo. La cortadora de césped, los robots, los autos, los aviones.
Y en los incendios, por ejemplo, que en el tema del campo es también en la zona del sur, también cuando hay tantos árboles y el tiempo seco, ¿no? ¿Se pueden también implementar los drones?
Ya hay drones para incendios.
¿Ya hay drones para incendios?
No, incendios, sí, para incendios menores ya hay drones.
Ajá.
Seguramente aviones autónomos se van a fabricar, no me queda ninguna duda, eso ya.
Claro,
ya
porque debe estar hecho. Ahí me parece fenómeno que no haya ningún piloto que arriesgue su vida.
Y bueno, justamente estos robots son buenos para reemplazar todas estas tareas riesgosas, ¿no?
Claro.
En ese tipo de actividades, como las minas, como todo lo que es trabajo insalubre, son muy buenos.
Sí, yo pienso en Oriente, que están ahora arreando, como le decimos en el campo, arreando nubes. Hay países que juntan, envían diferentes señales, por supuesto, desde computadoras, y dirigen las nubes que pueden tener agua hacia el lugar en donde quieren la lluvia. O sea, si eso ya se puede hacer, ¿qué podemos hacer nosotros en el campo? Pero muchísimo más.
Qué bueno que se pudiese hacer acá cuando tenemos los incendios forestales terribles.
Sí, pensé en eso cuando dijiste los incendios. Sí. Pero no hay duda, el futuro está acá. El futuro nos está manejando. Si no aprendemos el futuro, como aprendimos a manejar los teléfonos celulares, las computadoras, porque nosotros aprendimos, yo de mi generación, que emprendimos la computación en el DOS, el salto generacional que van a ir dando las cosas geométricamente nos va a llevar por delante. O aprendemos o perecemos. Creo que vamos a ser países subdesarrollados o aquellos que manejan la inteligencia artificial.
Uh-huh. Y bueno, da para muchísimo más seguir hablando, Santiago, pero tenemos ahora el segundo bloque con Ana para hablar de las redes mujeres rurales y todo el trabajo que están haciendo. Te invito en algún momento a que participes en el programa de Jóvenes en Acción, en donde, como te dije, está Nicolás Monzón, nuestro brillante joven que está haciendo su doctorado en computación cuántica y que lo hemos acompañado a lo largo de 10 años y quedó top 10 del mundo en el Global Student Prize. Así que es un ejemplo de que se puede.
Una vez que termine esto, ahí se viene la computación cuántica y eso va a ser 10 veces superior, 1000 veces superior a esto. O sea que, pero bueno, todavía no llegó, eso está todo todavía en desarrollo, pero bueno, ninguna duda, esa va a ser la próxima, será la sexta revolución industrial.
Sí, bueno, ya lo vas a poder conocer en breve a Nicolás.
Bueno, genial.
Prometo eso. Te mando un abrazo grande, Santiago,
Bueno, muchas gracias, Adela. Nos estamos viendo. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, estábamos hablando con José Santiago Benitas, realmente un especialista en todos estos temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero un desafío grande tenemos por delante. Vamos a escuchar este tema de Mercedes Sosa antes y seguimos acá con Adela Nores. Muchísimas gracias, Charlie, por poner este tema musical. Seguimos en Asignatura Pendiente aquí en los estudios de Radio Cultura.
No me encuentro.
Lo tenemos aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Estamos con Adela Nores, presidenta de la Fundación de la Sociedad Rural Argentina, directora de Educación de la Sociedad Rural Argentina, delegada por el Distrito 3 en Puan. Así que allí como productora rural. Y me parece que es sumamente interesante todo lo que estábamos escuchando recién hablando con Santiago, pero justo también mencionamos que tú estás a cargo de la Fundación de la Sociedad Rural y de, como directora de Educación de la Sociedad Rural. ¿Cómo ves en este sentido la educación agropecuaria, el desafío de formar a estos jóvenes alumnos para y a los estudiantes universitarios para que estén también a la vanguardia lo que es el desafío, porque si no, no consiguen trabajo y se reciben, tienen el diploma, lo cuelgan en la pared, se sacan la foto y ahí quedó?
Y hemos condenado a toda una enorme generaciones en Argentina a ir sin trabajo y alimentar los cinturones de pobreza de las ciudades. Y ese proceso es lo tenemos que revertir. Y la única forma de revertirlo es cambiando la educación. La educación se ha sumergido durante los últimos años en un agujero negro de destrucción en Argentina. Y hemos logrado que hasta los chicos del secundario no entendieran.
No entiendan lo que leen.
Y eso ya es absurdo, cuando pensar que los chicos japoneses en el primer grado o segundo grado ya los entienden. Entonces, la educación es una cosa muy grave, muy seria, que se tiene que encarar. Creo que está dentro de los objetivos de este gobierno y vamos a ver que si tenemos mayor o menor suerte.
Sí, ahí Carlos Tarrandel, como secretario de Educación, está haciendo, dando lo mejor y una entrega del 100% en educación.
Sí. Lo conozco bien y estuvo. Qué curioso. Vos sabés que él es ex-CEIDA, ex-alumno. Él hizo el curso del CEIDA. Y ahora te vuelvo a contar un poco qué hago en la fundación. La Fundación de la Sociedad Rural Argentina se organizó porque el gobierno de La Pampa nos había dado un campo y nos exigió hace 50 años, le exigió que contra la entrega de ese campo, la rural tenía que hacer un colegio. Ese campo quedaba en Realicó, se hizo bastante conocido porque nosotros buscábamos fondos siempre para manejarlo bien y fue importante en diversas épocas. Cuando nosotros llegamos a la rural le estaba bastante complicado manejarlo porque a distancia es muy difícil manejar un colegio. Es una organización compleja.
Sí, lo conozco el colegio.
Ah, mira.
No personalmente, pero he tenido los alumnos de la Escuela de Realicó en mi programa de Jóvenes en
Acción.
Claro,
sí. Y los últimos años incorporamos a las chicas, mujeres y varones. Y en el colegio viven, porque claro, son gente del campo que va a estudiar al colegio.
Tal cual.
Entonces, como era muy difícil conducirlo porque necesitábamos mucha gente dedicada a eso, y nosotros en Sociedad Rural somos voluntarios, no tenemos el tiempo de trabajar full time.
Claro.
Y pagar una organización de colegio era caro, muy caro. Fue caro durante muchos años y fue deficitaria para la rural esa gestión. Entonces, el año pasado lo logramos transferir, se lo entregamos a la Universidad de La Pampa, que tiene una facultad de agronomía muy muy activa, está muy cerca del colegio de Realicó, y entonces ellos se encargan ahora, desde el año pasado, en toda la gestión de ese campo. Y esa donación pasó en un comodato en la parte de campo por 30 años y el colegio lo donamos totalmente. O sea, la parte de colegio, las instalaciones históricas, lo que se producía, conejos, miel.
De todo.
De todo, vacas, leche. La gestión del colegio en muchas épocas fue muy muy interesante. Y la rural la apoyó mucho, con reproductores, con donaciones, con un montón de cosas. Bueno, cuando la fundación se queda sin su objetivo, que es el colegio, vimos que de la rural tenía mucho mucho que hacer más por educación e incorporamos a la fundación el CEIDA y el ICEA. Te comento principalmente el CEIDA, porque es la mayor cantidad de alumnos que tenemos. El CEIDA se fundó como un colegio, como una especie de academia de temas agropecuarios. Hace 34 años se fundó, y teníamos un edificio especial en donde se daban las clases, y vimos que poco a poco necesitamos hacer educación a distancia. Cuando surge el tema de educación a distancia y se hace más accesible para nosotros, implementamos que los cursos del ICEA fueran a distancia. ¿qué cursos hacemos? Todos son de interés agropecuario, como administrar una empresa agropecuaria, el cómo se hacen, cómo se producen ganado de carne, ganado bovino de leche, cómo, cuál es el trabajo del campo, desde alambrados para tractores, todo. Todos cursos especiales. Después implementamos dos carreras, una de un año y otra de dos años, de administración agropecuaria, porque la administración pasó realmente a ser el problema serio que tenían los campos. Bueno, en los últimos años, estos cursos, después de la pandemia, se tuvieron que hacer todos
virtuales.
Eso fue un gran beneficio porque muchísima más gente del interior tenía acceso a cursos específicos del agro.
Y sí, porque el traslado para hacerlo presencial era carísimo.
Y casi imposible. En la Argentina nosotros tenemos el agro. Entonces, el éxito de estos cursos es exactamente ese, que se hace en el lugar donde vos vivís. Claro. Y en tu casa. Y ahora lo podés recibir en tu teléfono. Porque antes necesitabas una computadora.
Claro.
Muchos de nuestros alumnos tenían que ir al pueblo a buscar una computadora. Poco a poco la comunicación, no digo que se haya mejorado como necesitamos, para nada, pero sí le fue posible para los alumnos llegar. Entonces, hoy en día tenemos, en el año, en el SEIDA, 900 alumnos. Son muchos alumnos del interior del país y aún en algunos países limítrofes. Mira. Que también tienen acceso con las redes.
¿Y de distintos rincones de la Argentina?
Claro, tenemos gente de la Patagonia o de Salta. Tenemos muchísimos alumnos del interior del país. Por ejemplo, del sur de Córdoba, toda la zona de Santa Fe, donde están todas las empresas de tecnología del agro. Hay muchos alumnos que tenemos. Me interesa mucho, no repetir tanto mucho, pero la verdad estoy admirada de la cantidad de gente que está deseosa de aprender estos temas y que necesita.
Ávida de eso.
Exacto. Y sobre todo, últimamente hemos descubierto que el crecimiento se ha dado por las redes. Nosotros publicitamos estos cursos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, y eso captura muchísimo el interés de la gente joven.
Claro.
Y hacen cursos, a veces cursos de una.
Aparte hay mucho también del boca a boca, el que lo hizo le comenta a un amigo y entonces se difunde y sí, por las redes sociales siguen y están actualizados de cuando aparece el próximo. Eso ayuda realmente enormemente porque los jóvenes están, como decís, ávidos con necesidad y de tener oportunidades, claro, ¿no? Y si no se capacitan, saben que es muy difícil realmente después o conseguir trabajo o mantener el puesto si no se actualizan.
No, y además tienen dudas. Uno está produciendo en el campo, está trabajando en el campo y tenés dudas de qué es lo que vas a hacer y buscás siempre una actualización.
Claro.
Buscás a ver quién te puede dar una mano. Bueno, hablando del LICEA, tenemos un auspicio muy grande del IPCBA, para el cual les hacemos muchos cursos específicos que ellos nos preguntan. Nosotros conseguimos los profesores universitarios adecuados y lo hacemos con el sistema ya de educación a distancia que tiene la rural. El IPCBA es uno de nuestros auspiciantes, en ese aspecto nos sostiene bastante, gran parte de los cursos. Por otro lado, les damos títulos, pero como de, no son títulos universitarios, son títulos de institución, de instituto. Bueno, por otro lado tenemos un programa específico que tiene 42 años, que lo viene haciendo la rural, para capacitar líderes. Ese es el SEIDA. Las siglas son parecidas, pero el ICEA es a distancia y el SEIDA es con presencial. Solamente durante la pandemia tuvo una parte a distancia y todo el tiempo es presencial. ¿Por qué? Porque en el SEIDA se crían, se educan durante un año, ahora, antes fueron de dos años, una camada de compañeros que se hacen, que hacen una red. Claro. Esa red influye políticamente en las zonas de influencia de cada uno y tienen actividad en red. El SEIDA por eso es presencial, porque necesitas, como pasa en la universidad, que sí, los amigos de la universidad son para siempre, los amigos del SEIDA también son para siempre. Mm-hmm. Entonces, todos los años nos juntamos en Palermo en un almuerzo de camaradería donde hablan los...
Y comparten vivencias, experiencias, situaciones que algunas son en común, otras difieren, pero que hay, se retroalimentan y salen enriquecidos de este encuentro presencial cara a cara, ¿no?
Claro. Y la rural no quiere perder contacto con los que fueron a la rural a pedir, a enseñar, a pedir que los capaciten para ser grandes líderes. Claro. Hoy estamos muy contentos porque el secretario de Agricultura, Iraeta, es exceída.
Ah, mira.
El de Educación también.
Claro.
Entonces, tenemos casi toda la cúpula.
Un semillero.
Parece que es exitoso porque da herramientas para ejercer de líderes. No hay una universidad que se dedique específicamente al liderazgo. Por lo menos esta carrera. Es un año de sacrificio porque tienen que venir de todo el país.
Claro.
Son alumnos de todo el país también. Pero vienen solamente 2 días al mes. Les tratamos de conseguir los mejores profesores. Actualizamos los TEM. Por ejemplo, este año pusimos inteligencia artificial con Benítez. Pero todo el tiempo estamos actualizando temas.
Claro.
Y queremos mejorarlo al CEIDA. Queremos que sea un instituto más universitario, que les dé un título más mejor. Y por eso acabamos de hacer un convenio con la Universidad Austral, que ellos tienen una escuela de negocios del agro que es sumamente reconocida en el mundo. Entonces, estamos tratando de que ellos se integren al CEIDA para el año que viene, el 2026, y mejoremos el currículum del CEIDA con sus profesores. La verdad que nosotros también
uniendo esfuerzos.
Nosotros tenemos profesores de un nivel increíble. Delia Ferreira Rubio, por ejemplo, que trabaja en Naciones Unidas, no, en la Unión Europea. Hay el profesor que enseña, por ejemplo, media coaching. Es apasionante como lo enseña. Hay de un nivel que asombra y que nos... ¿Qué es lo que da? Si uno mejora cada vez que puede el nivel del curso que da. Siempre el boca en boca, que es lo que hace la publicidad del CEIDA, es lindo. La gente se acuerda bien.
Ya después el año que viene se tienen ya fácilmente una camada nueva que quiere ser. Y para pasar a mujeres rurales, porque se nos acaba el tiempo... ¿qué es lo más importante que quisieras transmitir? ¿Cuál es el alma de Mujeres Rurales? ¿Cuáles son los principales desafíos que se están planteando?
Bueno, la primera gestión que hicimos cuando nos juntamos ahora en este momento, ya son más de 300 mujeres que agrupan Mujeres Rurales, es lograr que tuvieran que fueran escuchadas mejor, más, que las mujeres rurales tuvieran la voz, que fueran reconocidas en sus ambientes y en el ámbito nacional. Esa fue la primera intención que teníamos, porque era lógico, la preocupación nuestra era que hay muchas mujeres rurales muy capaces, pero se conocen aisladamente, pero en cambio, si logramos que se arme la red como hemos logrado armarla, en realidad se han armado solas, porque son todas mujeres muy capaces,
claro,
que saben maximizar su tiempo y gestionar sus empresas.
Acércate un poquito más al micrófono, así te escuchamos mejor.
No, gestionar sus empresas y a la vez tener el tiempo necesario para poder seguir progresando en lo que están haciendo.
Uh-huh.
Por eso es que hacemos estas reuniones que hicimos el año pasado y este año en Rural, en donde lo que nos motiva sobre todo es ir mejorando por lo menos las percepciones que pueden llegar a tener para que tengan puertas y herramientas para seguir trabajando. En la red de mujeres rurales se trabaja intensamente en eso. Uh-huh. Y se participa de todos los eventos del campo. Van a la rural, van a Expo Agro, Expo Chacra, era antes. Todas las organizaciones del agro nos están reconociendo. Eso es el trabajo que se hizo en Mujeres Rurales. Que dentro del ámbito donde ellas trabajaban fueran un poco más reconocidas que antes, como que tienen un núcleo de referencia diferente,
un respaldo,
claro, que merecen ser reconocidas un poco más ampliamente.
Tal cual.
Bueno, esa es la gestión que se hace en Mujeres Rurales y estoy muy orgullosa de haber podido participar en su fundación con Pilu Giraudo, que ahora es nuestra presidenta de SENASA, y otras muchas mujeres importantísimas, Silvia Taurosi, pienso, por ejemplo, Andrea Drobo-Copatel, mujeres que han demostrado que en su gestión personal se pueden hacer muchas cosas muy buenas, y sobre todo por las mujeres.
Tal cual. Y desafíos, sueños, se nos está acabando. Ah, son 57, ¿no? Sí, bueno. Nos queda un minutito. ¿Cuál es tu sueño para Mujeres Rurales?
Creo que tenemos fuerza como para integrar un movimiento más fuerte. Y no solo producir uno o dos líderes, sino producir muchas líderes en todo el país que sean capaces de trabajar con el mismo nivel de reconocimiento que sus compañeros hombres en todas las empresas y en todas las funciones públicas a las que puedan acceder. Depende de los trabajos, depende de las mujeres, depende de su capacitación, pero también depende de que se puedan organizar y tengan un respaldo que puedan salir más, que les pueda dar una herramienta más para brillar toda la luz que tienen adentro.
Tal cual. Bueno, vamos a tener a Virginia Pasaniti de Syngenta Argentina el miércoles que viene acá en el programa, que fue expositora en esta conferencia que organizaste el viernes pasado.
Sí, fue una conferencia específicamente, exacto, sobre inteligencia artificial y esta Virginia muestra de Syngenta cosas maravillosas, todo lo que hace la empresa.
Sí, impresionante.
Y lo mismo Ana de la Artirigoyen, sí. Son dos empresas que son líderes en esta temática y son del campo.
Tal cual.
Y tenemos de qué enorgullecernos, ¿no? Y son mujeres.
Totalmente. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Adela Noes, por esta entrevista y por haberte conocido, porque agradezco a Ignacio Cornejo, que fue quien me invitó a participar, a escuchar a todos estos expositores y expositoras. Y la verdad que, bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Las mujeres tenemos un gran don de fortaleza interna, de perseverancia, de espíritu de lucha y de superación, y bueno, sos un gran reflejo de eso, así que gracias por estar apoyando a todas las mujeres del campo.
No, gracias a vos, por favor, y a todos los que te ayudan en esta también tarea difícil de informar todas las caras que tiene la verdad y todas las caras que tiene la sociedad y de todas las urgencias que estamos viviendo.
Tal cual. Bueno, mañana jueves 20 horas, no se olviden, Jóvenes en Acción, y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí a las 19 horas en Asignatura Pendiente. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.